El o bien del objeto. Hay algo instructivo, no diré incluso en, sino sobre todo en los errores o en las deambulaciones, si se quiere. Así, constantemente me ven referirme a los titubeos, incluso a los atolladeros que se manifiestan en la teoría analítica, y utilizarlos como reveladores por sí mismos de la estructura de la realidad con la cual tenemos que vernosla. En este aspecto hay para nosotros algo interesante, notable, significativo, en un trabajo que no es tan viejo, ya que apareció en 1956 dentro del número de julio-octubre del International Journal of Psychoanalysis. Fue realizado por algunos de nuestros colegas parisinos, cuyos nombres no diré porque no apunto a la posición de ellos de manera personal. Es un esfuerzo por poner a punto el sentido de la perversión. Curiosamente, en sus conclusiones el artículo es reservado a más no poder. La única conclusión articulada formalmente que surge de él es bastante sorprendente. No hay entonces ningún contenido inconsciente específico en las perversiones sexuales, ya que los mismos resultados pueden reconocerse en los casos de neurosis graves y de psicosis. Todo el artículo lo ilustra, pero de un modo que no puede considerarse del todo convincente. En efecto, sin tener necesidad de tomar las cosas con una perspectiva mucho más amplia, nos percatamos de que toma por punto de partida una confusión mantenida constantemente entre fantasma perverso y perversión. Se constata que en las neurosis y en las perversiones hay fantasmas conscientes e inconscientes que aparentan recubrirse, y con una sorprendente soltura se concluye de ello que no hay diferencia fundamental desde el punto de vista del inconsciente entre neurosis y perversión. Hallarán allí reflexiones presentadas sin precaución, sin tomar en consideración la tradición analítica, y que proceden de una suerte de revisión de sus valores y principios. La única conclusión en que se detienen consiste en decir que la perversión es, en suma, una relación anormal erotizada. No se trata entonces de una relación con el objeto, sino más bien de la erotización de una relación, por razones económicas. Ante un examen un poquito más juicioso, esa relación erotizada con el objeto no puede dejar de aparecer como una suerte de virtud dormitiva. Por nuestra parte, luego de haber comenzado la vez pasada a acercarnos a la relación entre el fantasma y la neurosis para indicar sus términos más generales, hoy nos vemos llevados a ocuparnos de la relación entre el fantasma y la perversión. Una palabrita de historia acerca de lo que ocurrió en el análisis y que puede ser delimitado de una manera más rigurosa a la luz de nuestro progreso. Muy poco tiempo después de haber articulado las funciones del inconsciente, en especial a propósito de la histeria, de las neurosis y del sueño, Freud se vio llevado a plantear la presencia en el inconsciente de lo que denominó tendencias perversas polimorfas. Durante algún tiempo, ahora muy superado, por supuesto, nos quedamos con eso. No obstante, lo que faltó articular, según parece, es que, al formular la noción de tendencia perversa polimorfa en el inconsciente, Freud descubrió nada menos que la estructura de los fantasmas inconscientes. Señaló que ésta se asemeja al modo relacional que florece, que se despliega a plena luz del día, que se demuestra en las perversiones. En efecto, la forma de los fantasmas inconscientes recubre lo que en el perverso se nos presenta como algo que ocupa el campo imaginario de su deseo. Lo que el perverso pone en escena en su fantasma se presenta bajo un aspecto que en clínica es patente, a saber, como una secuencia de movie, de film cinematográfico. Quiero decir, una secuencia separada del desarrollo del drama. ¿Lo llaman un rush? No estoy seguro del término, como esos avances de películas hechos para excitar nuestro apetito de volver la semana siguiente para ver el film del cual se extrajeron las pocas imágenes que nos proyectan. Lo que éstas tienen de seductor nace, en efecto, del hecho de que están extraídas de la cadena, en ruptura respecto del tema. En el fantasma del perverso se trata de algo de este orden. Por cierto, el análisis nos enseñó a reubicarlo en su contexto, a unirlo con su secuencia dramática, a relacionarlo con la historia pasada del sujeto, en diferentes grados, aún a costa de algunas modificaciones, retoques, transformaciones en lo opuesto. Recupera su lugar y su sentido. Sin embargo, la extracción bajo la cual se presenta confirma lo que hemos formulado sobre la posición del deseo, a saber, que el deseo se sitúa en un más allá de lo nombrable, en un más allá del sujeto. De pasada, agregaré, y a modo de recordatorio, que eso es lo que retrospectivamente nos explica la cualidad propia con que se reviste el fantasma, sea o no el del perverso. Cuando se confiesa, me refiero a esa suerte de incomodidad que hay que nombrar cuando despunta y que a menudo impide por mucho tiempo que los sujetos lo suelten. Esa faz ridícula solo se explica por las relaciones que ya pudimos notar entre la posición del deseo y el dominio de la comedia. Enseguida, pues, se planteó la cuestión acerca de cuál era la naturaleza real del fantasma perverso. Ese fantasma, ¿acaso tenía una naturaleza en cierto modo radical? ¿Era un dato natural, un término último, o bien había que ver en él algo tan complejo, elaborado y, en definitiva, tan significativo como el síntoma neurótico? Esta pregunta dio lugar a toda una reflexión que se integró al problema de la perversión y que ocupó una parte esencial en la elaboración de lo que se denomina relación de objeto o relación con el objeto. Se dio entonces una definición evolutiva, genética, de esa relación de objeto. Los estadios que regulan el desarrollo del sujeto no solo han sido convertidos en momentalidades del eros del sujeto, en fases erógenas del sujeto, sino en modos de la relación del sujeto con el mundo. Aquí no tengo que recordarles quiénes fueron los iniciadores: Abraham, Ferenczi, entre otros, de las denominadas tablas de fases correlativas, que ponen en correspondencia los susodichos reservorios de tendencias y las formas libidinales del ego. Se suponía que a tal forma de la libido correspondía a tal estructura del ego, que especificaba tal tipo de relación con la realidad. Ustedes saben qué claridad e incluso qué ganancia aportó esa elaboración y también los problemas que planteó. Ciertos autores intentaron encontrar en un caso concreto, preciso, las susodichas correspondencias, pero basta remitirse al menor de sus trabajos para darse cuenta de que siempre se las establece de una manera un poco teórica. Y en ocasiones el texto sugiere, por sí mismo, que falta una justa estimación de las cosas. Desde las primeras elaboraciones aparece, por ejemplo, la oposición entre objeto parcial y objeto total, pero bajo una forma que, en nuestra opinión, es inapropiada. En las elaboraciones más recientes encontramos, por ejemplo, la famosa noción a la cual muchas veces aludí, de distancia con el objeto, que tan dominante es en los trabajos referidos a las reglas técnicas. Cierto autor francés cree que esa noción de distancia es decisiva en la neurosis obsesiva. Si bien representa un papel decisivo en ciertas posiciones perversas, por ejemplo, la distancia de un objeto se manifiesta de manera mucho más evidente en la fenomenología del fetichismo. Muchas otras formas pueden articularse en el mismo sentido. La primera de las verdades que tendríamos que aportar al respecto es que la noción de distancia es tan esencial que, en última instancia, tal vez sea ineliminable, como tal del deseo mismo, es decir, necesaria para mantener, para sostener, incluso para salvaguardar la dimensión del deseo. Difícil es, en efecto, ver cómo se sostendría el deseo cuando al fin se realizara el mito de una relación sin distancia con el objeto. Se tiene allí, bajo una forma estrictamente mitológica, la idea de una suerte de acuerdo del sujeto con el objeto. Ese acuerdo tiene dos rostros, dos aspectos, dos espejismos: animal por un lado, místico por el otro. Huelga decir que la idea no coincide para nada con los datos de la experiencia, ni con la elaboración analítica que considera al objeto como un resto. Por lo demás, también se supone que la pretendida mala distancia mantenida con el objeto, en el obsesivo, debe ser corregida, rectificada, superada, hic et nunc, en la relación analítica y por medio de una identificación ideal, incluso idealizante, con el analista, que en este caso es considerado no como un objeto, sino como el prototipo de una relación satisfactoria con el objeto. ¿A qué puede corresponder exactamente tal ideal cuando intentan realizarlo en el análisis? Ya he abordado esta cuestión, pero enseguida tendremos que retomarla para articularla de otro modo. Los problemas de la relación de objeto han sido abordados de una manera mucho más ajustada y mucho más seria en otros contextos y en otros grupos. Como ya les he indicado, aquí pondré en primer lugar las articulaciones de Edward Glover, cuyo artículo The Relation of Perversion Formation to the Development of Reality Sense, publicado en el IJP de 1933, ya le cité. En su afán por una elaboración genética de las relaciones del sujeto con el mundo, con la realidad que lo rodea, exige que la evolución sea estudiada con la mayor precisión posible, en los análisis de adultos por medio de la reconstrucción y en el niño por medio de la aprehensión directa del comportamiento. Pretende situar las perversiones sobre una cadena cronológica que él estableció y que consta de las fechas de inserción de las diversas anomalías psíquicas con las cuales el análisis tiene que vérselas. Las pone en serie con un orden que, como es habitual, no deja de prestarse a crítica, sin insistir demasiado en ello. Destaquemos que él subraya el carácter primitivo, primordial, de las perturbaciones psicóticas, en especial de las perturbaciones paranoides, y a continuación sitúa las diferentes formas de neurosis que se suceden en un orden progresivo, es decir, de atrás adelante, desde los orígenes hacia el después. La primera es la neurosis obsesiva, que entonces limita exactamente con las formas paranoides de la psicosis. En un artículo del año anterior acerca de las drug addictions, lo que nosotros denominamos toxicomanías, él creyó situar con bastante precisión las relaciones entre las formas paranoides y las neurosis, y allí busca situar las perversiones. ¿En qué etapa se inscriben? ¿En qué fecha comienzan? ¿A qué modo de relación del sujeto con lo real corresponden? En su concepción, la etapa tipo paranoide, considerada como primitiva, se caracteriza por un modo muy específico de relación con el objeto, vinculado a mecanismos primitivos de proyección y de introyección. En ese nivel sitúa la función de la drug addiction. Él expresa con claridad que en este plano adhiere a la elaboración kleiniana, aunque de manera manifiesta se había convertido, ustedes saben, en el contradictor de Melanie Klein. He aquí el contexto del instructivo pasaje que les leía algunas sesiones atrás, en el cual de un modo metafórico muy brillante no vacila en comparar el mundo primitivo del niño con algo que participa de una carnicería, de un lavatorio público, bajo un bombardeo y de una morgue combinados. La etapa que sigue a ese espectáculo inaugural de la vida aporta una organización sin duda más benigna, la de una farmacia con sus reservas de objetos, unos benéficos, otros maléficos. Ese pasaje nos muestra en qué dirección Glover y la señora Melanie Klein, al respecto, no hay diferencia entre ambos, intentan definir la función del fantasma como organizador de la construcción de la realidad por parte del sujeto. En su artículo sobre la symbol formation y el ego, Melanie Klein nos articula con precisión de qué modo el niño conquista sucesivamente los objetos. Al comienzo, debido a las frustraciones que padece, los objetos son fuente de ansiedad para el niño, y en consecuencia, sus relaciones fundamentales con su entorno están teñidas de agresividad, son sádicas. El sujeto luego desplaza su interés hacia objetos más benignos, más distantes de sus necesidades, objetos que a su turno se cargarán de la misma ansiedad. He aquí en qué términos se concibe la extensión del mundo del niño. Observen bien que aquí se trata de un mecanismo que podríamos denominar contrafóbico. Los objetos contrafóbicos reemplazan a los objetos fóbicos, a riesgo de convertirse en fóbicos a su vez. La extensión progresiva del mundo de los objetos, es decir, la conquista de la realidad, se consuma entonces dentro de una dialéctica contrafóbica. Saber si esa concepción corresponde o no a la clínica aquí no entra directamente en el campo de nuestra mira. En la clínica muchas cosas se oponen a esto. Creo que esa teorización testimonia una visión unilateral, en la medida en que semejante mecanismo, si bien no deja de interferir con la conquista de la realidad, no constituye en sentido estricto la realidad. Sin embargo, aquí nuestra meta no es criticar la teoría de Melanie Klein. Buscamos algo muy diferente, a saber, aclarar lo tocante a una función que es el deseo. Ahora bien, esa concepción enseguida muestra sus consecuencias, ya que Glover desemboca en una paradoja que sin duda debería ser más instructiva para él que para nosotros, que no hemos de acostumbrarnos por ello. En concreto, lo que intenta hacer es situar las diversas perversiones con respecto a una dialéctica o a un mecanismo que él pretende integrar a la noción de un desarrollo regular del ego, un desarrollo que sería paralelo a las modificaciones de la libido. De ello resulta que todo el destino y la estructuración del sujeto se inscriben en términos de pura experiencia individual de conquista de la realidad. Eso es lo esencial, en efecto. En ello consiste, por ejemplo, la diferencia entre la teoría que les doy acerca de las fobias y la que proponen ciertos autores franceses recientes. Ellos tratan de reconstituir la génesis de la fobia a partir de las formas estructurales de la experiencia infantil, el modo en que, por ejemplo, el niño se adapta a sus relaciones con aquellos que lo rodean, o al pasaje de la claridad a la oscuridad. Se trata de una génesis puramente experimental. A partir de una experiencia de miedo, se deduce y se engendra la posibilidad de la fobia. En la posición que les muestro, no hay deducción correcta de la fobia, más que a condición de admitir la función como tal del significante. Esa función supone una dimensión que no es la de la relación del sujeto con su entorno, ni con realidad alguna, excepto la realidad y la dimensión del lenguaje. Todo parte del hecho de que el sujeto ha de situarse en calidad de tal dentro del discurso, ha de manifestarse en este como un ser. En cuanto a la apreciación de esas fobias, es asombroso ver a qué consideraciones puede rebajarse a alguien tan perspicaz como Glover. En su tentativa de explicar la génesis y la estabilización de una fobia, declara lo siguiente: es más ventajoso padecer una fobia al tigre en Londres que en una selva de la India. Cabría replicarle que ese no es el registro en que el problema se plantea. Cabría incluso revertir su proposición y decir que una fobia al tigre es muy ventajosa para adaptar al niño indio a su situación real, mientras que es muy pesado padecer una fobia al tigre cuando alguien, sea un niño o un sujeto más avanzado en su desarrollo, vive en Londres. Allí, un sujeto presa de tal fobia tendría sin duda un comportamiento de lo más trabado y sin ninguna relación con lo real. De hecho, Glover se encuentra frente al siguiente problema: ¿cómo situar la perversión dentro de una perspectiva genética, siendo que incluye la mayor diversidad de distorsiones de la realidad? Él no puede hacerlo más que a condición de fragmentar la perversión y de interpolarla en todas las etapas supuestas o presupuestas del desarrollo. Necesita entonces admitir la existencia de perversiones muy arcaicas, más o menos contemporáneas de la época paranoide, incluso de la época depresiva, al igual que la de otras perversiones situadas en fases muy avanzadas del desarrollo, no solo fálicas, sino edípicas en sentido estricto y hasta genitales. Si no le parece que esta dispersión sea una objeción, se debe a lo siguiente: la perspectiva desde donde partió lo fuerza en definitiva a definir la perversión como una de las formas del reality testing, de la prueba de realidad. Cuando en algún lado algo fracasa en la prueba de realidad, la perversión viene a recubrir ese hole, ese agujero, mediante un modo particular de aprehensión de lo real, que en este caso es un real psíquico, un real proyectado y por otro lado introyectado. Así la perversión asegura para el sujeto una función de preservación de la realidad cuya estabilidad de conjunto estaría amenazada por alguna descarga o momento inestable. Sirve de surcido y a la vez de piedra angular de la realidad. En resumidas cuentas, sin ambigüedad, La perversión es concebida por Edward Glover como una forma de salvación respecto de una amenaza supuesta de psicosis. Hay en ello una perspectiva. Tal vez ciertas observaciones puedan en efecto aportar elementos que parezcan ilustrarla, pero muchos otros nos obligan a alejarnos de ello. Sin embargo, parece absolutamente paradójico acordar a la perversión un papel económico que muchos elementos contradicen, sin contar que lo que nos asombra, al menos a primera vista, no es por cierto la precariedad del edificio del perverso, ni clínicamente ni tampoco en la experiencia analítica. No abandonaré la dialéctica kleiniana sin hacer notar en qué aspectos confirma y se empalma con el problema que planteamos. La dialéctica kleiniana distingue dos etapas, la fase paranoide y después la fase depresiva. En esa segunda fase, el sujeto se relaciona con su objeto principal y prevalente, la madre, como un todo. Antes no tiene que vérselas más que con elementos disyuntos que una escisión reparte en objetos buenos y malos, instaurando así en él la proyección y la introyección. Todo esto caracteriza a la barrera paranoide. ¿Qué es lo que está en juego en ese proceso inaugural ubicado al comienzo de la vida del sujeto si lo rearticulamos desde nuestra perspectiva? En suma, lo que la señora Klein nos muestra es que la realidad de las primeras aprehensiones del objeto proviene de que el objeto, más allá del hecho de que puede ser bueno o malo, provechoso o frustrante, es de entrada significativo. La estricta oposición, sin matices ni transiciones, entre el bueno y el malo, sin atender en lo más mínimo al hecho de que el mismo objeto, a saber la madre, puede ser bueno o malo según las horas, no deja dudas acerca de que aquí no se trata de las experiencias del joven sujeto, con todo lo que por lo general éstas tienen de transicional, sino del pasaje del objeto como tal a una función de la oposición significante. He aquí cuál es la base de toda la dialéctica kleiniana. Me parece que muy poco se ha notado que, por fundamentada que esté, se encuentra en las antípodas de lo que hemos puesto de relieve por medio de nuestra experiencia, a saber, que la viva comunicación que se manifiesta en la dimensión de los cuidados maternos tiene una importancia esencial para el desarrollo. Ese elemento pertenece a un registro muy diferente, que le es contemporáneo, sin que se lo pueda confundir con él. Lo que Melanie Klein nos aporta es una suerte de álgebra primitiva que se empalma a la perfección. Cabe decirlo con lo que intentamos poner de relieve bajo el nombre de función del significante. Lo que con o sin razón Melanie Klein nos describe, y no tenemos más que consignarlo, son las formas primarias, primitivas de la función del significante, ya se trate de algo efectivamente presente en esa época o de una mera rook fantasy, fantasma, pero hacia atrás. Luego, ¿qué valor va a tomar la fase límite entre los dos periodos? Me refiero al periodo paranoide, con su organización de los objetos buenos, que son interiorizados, internalizados, por el sujeto, y de los malos, que son rechazados, y al periodo depresivo, en el cual interviene la noción del sujeto como un todo. Observen en efecto que solo a partir del momento en que el sujeto se considera a sí mismo como un todo, puede tener un adentro y un afuera. Recién entonces es concebible que se manifieste el proceso de internalization y de externalization, de introyección y de proyección, que desde la perspectiva de Melanie Klein es decisivo para la estructuración del animal primitivo. Nuestras coordenadas nos permiten captar lo que está en juego en el pasaje de una fase a la otra, lo que ella denomina la decisión primitiva de los objetos en buenos y malos resulta reubicada. Dice, en otro registro, el del adentro y el afuera del sujeto. Ahora bien, creo que, sin forzar demasiado las cosas, podemos remitir ese registro al momento del llamado estadio del espejo. La imagen del otro es lo que da al sujeto la forma de la unidad del otro como tal. Y a partir de ello puede establecerse la división entre el adentro y el afuera, con respecto a la cual van a reclasificarse los objetos buenos y malos. Los buenos deben pasar adentro, los malos deben permanecer afuera. Pues bien, lo que aquí llega a definirse de la manera más clara, pues esta es impuesta por la experiencia, podemos formularlo en nuestros propios términos. Me refiero a que el discurso que organiza realmente el mundo de los objetos, según el ser del sujeto, rebasa el discurso en que el sujeto se reconoce a sí mismo en la llamada experiencia del estadio del espejo. En efecto, dentro de la relación de identificación narcisista de una imagen con la otra, él se reconoce como dominio y como yo único, como dominio de un yo. Para comprender lo que está en juego en lo que Melanie Klein nos describe, debemos admitir el no recubrimiento entre esas dos experiencias. Yo no digo que toda la experiencia del desarrollo se ordena así necesariamente. Por un lado está la experiencia que define al sujeto como objeto de la primera identificación con la madre, precisamente con sus insignias, y que conserva para el sujeto un valor asimilativo, que desborda lo que él podrá meter dentro de sí. Por otro lado, está el registro que define ese adentro, donde el sujeto es idea, es decir, típica e idealmente la imagen de ese joven semejante con el cual lo vemos, de la manera más clara, hacer sus primeras experiencias de dominio de prestancia. Entre ambas cosas está ese campo X en el cual I, a minúscula, forma parte del sujeto y a la vez no forma parte de él. ¿Qué es? Es lo que Melanie Klein llama el objeto malo interno. No parecen asombrarse de la paradoja que este objeto constituye con respecto a las premisas de partida, aunque se presente de entrada en la dialéctica kleiniana y la manera más manifiesta, como el objeto problemático. En efecto, al verlo desde afuera, donde el sujeto no es sujeto, pero debemos tomarlo como un ser real, podemos preguntarnos a fin de cuentas, ¿el sujeto es o no es ese objeto malo con el cual supuestamente se identifica? A la inversa, si lo vemos desde adentro, desde el punto de vista de la crasía, del dominio, del primer ejercicio del sujeto para sostenerse, para afirmarse, para contenerse, se plantea la siguiente pregunta. ¿El sujeto tiene o no ese objeto malo cuyo papel absolutamente decisivo sabemos que adquirirá a partir de allí? Según Melanie Klein, lo hemos visto, la repartición de los objetos en buenos y malos determina el proceso de estructuración del sujeto. Este interioriza los objetos buenos y primitivamente los hace formar parte de él, mientras que rechaza a los malos como algo que no es él. Luego, la paradoja del objeto malo interiorizado se presenta en primer plano. El sujeto lo interioriza, lo hace suyo, y al mismo tiempo, como objeto virtualmente malo, de algún modo lo niega. Ese objeto malo no cesa de proponerse con respecto al ser del sujeto, bajo la forma de un enigma permanente y ansiógeno. Está claro que lo que pondrá fin es la función ulterior de lo prohibido, que introduce en el objeto malo una delimitación esencial. Me refiero a que si el sujeto es ese objeto malo, no lo tiene. En la medida en que está identificado con él, está prohibido que lo tenga. La eufonía francesa entre el subjuntivo del verbo avoir, tener, y el indicativo del verbo être, ser, ha de utilizarse aquí. En otros términos, en el nivel del objeto malo, el sujeto experimenta, si puedo expresarme así, la servidumbre de su dominio. El amo verdadero, todos saben que está más allá de todo rostro, que está en alguna parte del lenguaje, aunque pueda incluso no estar en ninguna parte. El amo verdadero delega al sujeto el uso limitado del objeto malo como tal. Es la medida en que es un objeto que no está situado con relación a la demanda, un objeto que no puede demandarse. Esto es lo que da su alcance a los datos que encontramos en la experiencia. Se lo lee de una manera sobrecogedora en los casos precisos que Melanie Klein nos muestra. El niño tan singularmente inhibido, que nos presenta en su artículo la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, está manifiestamente en el atolladero que constituye el campo de lo no demandable como tal. En cuanto ella comienza a hablarle, lo que enseguida obtiene se cristaliza en una demanda pánica. Nurse coming, ¿viene niñera? A continuación, Melanie Klein nos señala como algo muy asombroso, decisivo, el hecho de que el niño se permitirá retomar contacto con sus objetos, de los cuales él aparece singularmente separado al comienzo. Lo hace, ustedes lo recuerdan, poniendo en práctica una especie de pequeña cortadura, arrancadura, mediante un par de tijeras. Ese niño está lejos de ser un torpe, ya que se sirve de toda suerte de elementos, como los picaportes, pero nunca pudo sostener las tijeras. Aquí las sostiene, las maneja y logra separar un trocito de carbón de algo que tampoco carece de significación, puesto que es uno de los elementos de la cadena del tren con el cual logran hacer que juegue. Se trata nada menos que de un tender. No me meteré con todos los curiosos juegos de palabras que en torno a ese término inglés podrían hacerse. Lo que se nos ofrece no es el mapa de la ternura, sino el mapa del tender. A decir verdad, en ese trocito separado de la cadena, el niño se aísla, se define, se sitúa a sí mismo. En ese resto, ese minúsculo montoncito, ese esbozo de objeto que aquí no aparece más que bajo la forma de un trocito, de un pequeño trocito, el mismo que de golpe provocará tanto su pánico como su simpatía cuando lo vea bajo la forma de virutas de lápiz sobre el pecho de Melanie Klein. Y luego, emocionándose por primera vez en presencia de ese otro, exclamará: «¡Pobre señora Klein!». El deseo, entonces, no es la demanda. Esa primera intuición, experimentada cada instante y que nos reconduce a las condiciones originales, no debe desviar la atención. Un sujeto viene a vernos. ¿Por qué lo hace? ¿Qué demanda? En principio, satisfacción y bienestar. Salvo por el hecho de que no toda satisfacción le acarrea bienestar. Lejos de ello. ¿Cómo le respondemos por lo general? Nos ponemos a organizar su historia de sujeto tal como organizamos la historia del análisis o la historia de la técnica, a fin de responder a su demanda de satisfacción. ¿De qué modo? Intentando obtener una reducción de sus deseos a sus necesidades. ¿Acaso no hay aquí una paradoja cuando, por otro lado, toda nuestra experiencia, cabe decirlo, se sostiene en la dimensión del deseo? Dimensión, por lo demás, tan evidente para el sujeto como para nosotros. Para nosotros, porque todo lo que hemos articulado se resumirá en lo que voy a decir. Y para el sujeto, porque a fin de cuentas, él lo sabe muy bien en el momento en que viene a vernos. Acaban de decirme que alguien está haciendo una tesis importante sobre la significación social del análisis, y eso me da a entender que en ella habrá elementos muy ricos en experiencias y muy bien investigados. Creo que, en efecto, dentro del conjunto de la comunidad, la representación social del análisis está mucho menos distorsionada de lo que imaginamos. Por eso me atrevo a esperar que de ese trabajo se desprenda de la manera más clara lo que sin duda está en la base, en el principio mismo de lo que un sujeto implica por su presencia misma ante nosotros. O sea, que en los datos de su demanda está lo siguiente, que él no se fía de su deseo. El factor común de todos los sujetos que nos abordan es que no se fían de su deseo. Que, bajo el efecto de nuestros artificios, ese deseo pueda penetrar debido a nosotros, en la referencia a la necesidad, incluso en su sublimación, a través de los elevados caminos del amor. No quita que lo que al comienzo lo caracteriza sea que hay algo que como tal no puede ser demandado, y a propósito de lo cual está planteada la cuestión. Esa es, en sentido estricto, la dimensión del deseo. Para introducir la dialéctica del deseo, ¿saben qué hice en una fecha muy precisa, a saber, hace 2 años y medio? ¿De qué partí? De lo que Freud dice a propósito del complejo de Edipo en la mujer, lo que acabo de articular. ¿No es acaso legible en el hecho de que en el nivel de la experiencia analítica, en el nivel de la experiencia inconsciente, es posible despejar lo que la mujer demanda al principio y que es aquello por lo cual, nos dice Freud, entra en el Edipo? No es tener una satisfacción, sino tener lo que no tiene. Como saben, se trata del falo. Este no es otra cosa que la fuente de donde emanan todos los problemas que surgen cuando se intenta reducir a un proceso natural la dialéctica de la maduración del deseo en las mujeres. Logremos o no esa reducción, hemos de superar un hecho que se presenta en un momento crítico, que Freud pone de relieve, el desarrollo de la niña. Poco nos importa, en definitiva, que sea un proceso primario o secundario. En cualquier caso, es un proceso notable e irreductible. Ese hecho es el siguiente. Lo que la niña demanda tener, o sea, el falo, ella demanda tenerlo en el lugar donde debería tenerlo si fuese un hombre. De eso se trata. No hay ambigüedad alguna al respecto. Sin duda conseguirá tener ese falo que es un significante. Digo bien, un significante. Tenerlo realmente en el hombre. Eso es incluso lo que hace que la mujer esté en una posición muy privilegiada y que sus problemas afectivos tengan una relativa simplicidad en comparación con los del hombre. Pero esa relativa simplicidad no debe cegarnos. Por más real que sea ese falo que ella puede tener, al principio se introdujo en su dialéctica, en su evolución, como un significante. Por eso, en cierto nivel de su experiencia, ella siempre lo tendrá de menos. Por cierto, siempre reservo a la mujer la posibilidad límite de la unión perfecta con un ser, es decir, que en el coito haya para ella fusión completa del ser amado con su órgano. Eso no quita que en la experiencia común las dificultades que se presentan en el orden sexual giren precisamente en torno al siguiente punto. Me refiero a que el momento ideal y en cierto modo poético, incluso apocalíptico, de la unión sexual perfecta no se sitúa más que en el límite, mientras que de hecho, en el testeo común de la experiencia, la mujer siempre tiene que vérselas, aunque alcance la realización de su feminidad con el objeto fálico en calidad de separado. Debido a que ella tiene que vérselas con el falo como tal, y en este registro su acción, su incidencia, puede ser percibida por el hombre como castradora. Además, por supuesto, esto permanece inconsciente para ella hasta el análisis, así como queda inconsciente que simbólicamente ella es ese falo que no tiene, en la medida en que ella es el objeto del deseo del otro. Ignora tanto lo uno como lo otro. Esta posición específica de la mujer vale en la medida en que es inconsciente para ella, o sea, en la medida en que solo vale para el otro, el partener. Sin embargo, la fórmula muy singular, paradójica, en que se resuelve su relación con el falo es que, en el inconsciente, ella lo es y a la vez lo tiene. La posición particular del falo junto a la mujer ideal, a la mujer en su mundo fantasmático, es uno de los efectos más singulares de la relación con el discurso. En el inconsciente, ella lo es y lo tiene. En el mejor de los casos, aunque no lo sabe, salvo por su deseo. De ello resulta que su fórmula transsubjetiva, si cabe expresarse así, su fórmula inconsciente tiene una singular similitud con la del perverso. ¿Qué hemos descubierto acerca de la economía inconsciente de la mujer, sino que ella resulta colocar en equivalencias fálicas todos los objetos que pueden separarse de ella, incluido y en primer lugar el objeto más natural que se separa de ella, a saber, su producto infantil? No hagamos aquí más que reproducir el texto mismo de la doctrina analítica. Por eso, los objetos de los cuales nos separamos terminan por tomar para ella, del modo más natural del mundo, si puedo expresarme así, la función de objeto del deseo. Y esto es lo que nos explica, creo, la menor frecuencia de la perversión en la mujer. Por estar inscriptas en el contexto cultural, ya que ni hablar de que lo estén en otro lugar, sus satisfacciones logran situarse en la dialéctica de la separación, que es la de los objetos significantes del deseo. Más de un autor analista ha expresado con mucha claridad lo que acabo de decir, y de un modo que les parecerá sin duda mucho más concreto, al exponer que, si entre las mujeres hay menos perversiones que entre los hombres, se debe a que en general ellas satisfacen sus relaciones perversas dentro de sus relaciones con sus hijos. No es que por esto su hija está muda, sino que por esto hay algunos niños de los cuales debemos ocuparnos como analistas. Como ven, recaemos en verdades primeras, pero no es inútil recaer en ellas por una vía correcta y clara. Aprovecharé el punto en que me encuentro para darles también una indicación destinada a atemperar el asombro y hasta la impaciencia que la parte masculina de mi asamblea podría experimentar ante uno de los rasgos singulares de sus relaciones con sus partners del otro sexo. Hablaré de lo que por lo general se denomina celos. El análisis que aportó tanta claridad, en la misma medida, aportó por supuesto oscuridad. Todo progreso, decía Nestroy, tan apreciado por Freud, nunca es sino la mitad de grande de lo que al comienzo se esperaba. Así, en el análisis, el problema de los celos femeninos ha sido diluido dentro de la forma muy diferente de los celos masculinos. Si en un sexo y en el otro los estilos del amor son profundamente distintos, los celos femeninos, en especial, a mi entender, son algo que en verdad solo puede situarse bien en el punto más radical. Si lo recuerdan, remítanse a mi pequeño gráfico de la demanda. El sujeto interroga su relación con el otro, luego lo marca con la degradación significante, si puedo decirlo con A barrada, para resultar él mismo degradado, S barrada, en presencia de esa A minúscula que a fin de cuentas es el resto de la división. Esa cosa irreductible, no demandable, que es precisamente el objeto del deseo, pues bien, en la medida en que el sujeto, que en este caso es la mujer, se convierte en objeto de amor, ve en ese resto lo más esencial que ella tiene, y por eso da tanta importancia a la manifestación del deseo de su partner. Ocurre que, en definitiva, es evidente que en la experiencia el amor y el deseo son dos cosas diferentes. De todos modos, hay que hablar claro y decir que es posible amar mucho a un ser y desear a otro. En la medida en que la mujer ocupa la posición particular que hemos dicho, ella conoce muy bien el valor del deseo. Me refiero a que, más allá de todas las sublimaciones del amor, el deseo tiene una relación con el ser, aún bajo su forma más limitada, más acotada, más fetichista y, en definitiva, más estúpida, aún bajo la forma límite en que dentro del fantasma el sujeto enceguecido no es literalmente más que un soporte y un signo, el signo de la A minúscula como resto significante de las relaciones con el otro. No obstante, a fin de cuentas, la mujer dará a esa A minúscula el valor de prueba última de que el otro se dirige a ella. Un hombre puede amarla con toda la ternura y la dedicación imaginable. Pero si desea a otra mujer, e incluso si ella sabe que lo que el hombre desea en esa mujer es su zapato, o la falda de su vestido, o el maquillaje de su rostro, el homenaje al ser se produce de ese lado. De vez en cuando es necesario recordar verdades primeras, y por eso pienso que disculparán el tono, tal vez un poco animado, que di a esta digresión. Veamos ahora lo tocante a esta zona precisa del objeto en la cual se instaura esa ambigüedad. ¿Cuál es la función como tal del falo? Ya no puede dejar de presentárseles como algo singularmente esbozado por lo que acabo de decirles acerca del objeto malo interno. Cabe decir que, bajo la forma del falo, la metáfora paterna, como la denominé, instaura en el objeto una disociación que recubre con exactitud, tal como era de esperarse, la forma general que les di de la interdicción. O bien el sujeto no lo es, o bien el sujeto no lo tiene. Si el sujeto es el falo, se le ilustra enseguida bajo esta forma, a saber, como objeto del deseo de su madre. Pues bien, no lo tiene, es decir, no tiene derecho a servirse de él, lo cual constituye el valor fundamental de la llamada ley de prohibición del incesto. Por otro lado, si lo tiene, es decir, si ha realizado la identificación paterna, pues bien, algo seguro, que él no es ese falo. He aquí lo que significa, en lo que llamaré el nivel simbólico más radical, la introducción de la dimensión del Edipo. Y todo lo que elaboramos al respecto siempre remitirá a ese, o bien, que introduce un orden en el nivel de ese objeto que no puede demandarse. El neurótico, ¿de qué manera se caracteriza? Por supuesto, él utiliza esa alternancia y cuando se sitúa plenamente en el nivel del Edipo, de su estructuración significante, la usa de un modo que denominaré metonímico. Incluso diré que esa metonimia es regresiva, en la medida en que no lo es, se presenta aquí como primero con respecto a ella, no lo tiene.
Me explico, el neurótico utiliza la alternativa fundamental bajo una forma metonímica porque no tenerlo es para él la forma en que confirma de manera enmascarada que lo es. Él no tiene el falo para ser el falo de manera escondida e inconsciente. En torno a ese para ser, un poco enigmático, concluir nuestra última charla. Observen bien que lo tiene otro, mientras que él lo es de manera inconsciente, en su función de deseante. El sujeto se agencia un sustituto. Ese es el fondo de la neurosis. Miren lo que ocurre, en efecto, al final de las andanzas complicadas del obsesivo. Él no es quien goza. De igual modo, para la histérica, no gozan de ella. La sustitución imaginaria en cuestión es precisamente la del sujeto, el S barrado, que está en juego en el nivel del deseo. Por el yo. En la medida en que su yo sustituye al sujeto, éste introduce la demanda en la cuestión del deseo. Alguien que no es el sujeto sino su imagen lo sustituye en la dialéctica del deseo. Por eso el neurótico no puede demandar, a fin de cuentas, más que sustitutos. Lo que su experiencia tiene de característico y que se condice con su propio sentimiento es que él demanda todo lo que demanda por otra cosa. Esa es la otra consecuencia del papel que lo imaginario viene a representar en lo que denominé la metonimia regresiva del neurótico, ya que en ese dominio no es posible detenerlo. Una vez que el sujeto se reemplaza a sí mismo en el nivel de su deseo, no puede demandar más que sustitutos mientras cree demandar lo que desea. Más aún, por experiencia, el yo, debido a su forma misma, es decir, por cuanto es el reflejo de un reflejo y la forma del otro, también reemplaza a aquel a quien el sujeto demanda algo. Ese yo separado en ningún lugar viene a tomar con más facilidad que en el neurótico el lugar de ese objeto separado que les designo como la forma original del objeto del deseo. El altruismo del neurótico, al revés de lo que dicen, es permanente. Para obtener las satisfacciones que busca, nada es más común que verlo tomar un camino acerca del cual cabe decir que consiste en dedicarse a satisfacer. Pero en ese caso, tanto como puede. En el otro, todas las demandas, que sin embargo bien sabe que en él constituyen un perpetuo fracaso del deseo, dicho con otras palabras, en su dedicación al otro, él se enceguece acerca de su propia insatisfacción. Creo que estas cosas no son comprensibles por fuera de la perspectiva que aquí intento articular para ustedes. Para el neurótico, la S tachada de la fórmula, S barrada, rombo a minúscula, se transforma, lo digo bajo reserva y someramente, en algo donde se inscribe la identificación de su ser inconsciente con el falo. Por esa razón daremos a este el mismo signo que al sujeto. Y así, como hay sujeto tachado, escribiremos falo tachado, en presencia de un objeto que escribimos bajo la forma más general de un objeto del deseo, a saber, bajo la forma de ese otro imaginario donde el sujeto se sitúa y se orienta. Es decir, falo tachado, rombo y minúscula de A. Ahora debemos pasar a la perversión, pero, como es tarde, aplazaré hasta la próxima vez la continuación de este discurso. Si no puedo hacerlo avanzar más rápido, no vean en ello nada más que el efecto de la dificultad de aquello en lo cual debemos progresar. 17 de junio de 1959.